Bueno, pues en la enseñanza de esta tarde, la verdad es que he estado toda la semana pues esperando que el Señor dijera de qué quería, ¿no? Sin tener idea, pero tampoco me he preocupado, como otras veces, porque me daba cuenta de que algo me quería enseñar. Y la verdad que el Señor es tan grande, tan grande. Y su amor es más grande de lo que nos podamos imaginar. Porque yo tenía la sensación, cuando estaba escribiendo la enseñanza después de mi oración esta mañana, que me faltaba una cosilla. Y cuando he llegado y me ha dicho Luisa, tú mencionas tal cosa, digo, ay, no es eso. Me estaba atenta porque digo, lo que yo sé que me está faltando, a lo mejor me lo decía ella, porque justo, no, ha sido a lo largo de la oración, donde lo he visto. Y bueno, pues esta enseñanza que da el Señor esta tarde, pues habla del verdadero amor. Si existe el verdadero amor, ¿existe el verdadero amor? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, no? Y la mayoría de las veces que yo lo he escuchado en el mundo, pues pocas veces rondaban conversaciones en las que Dios era protagonista. Normalmente la gente, cuando habla del amor verdadero, si existe o no ese amor verdadero, pues habla de otras cosas. Y claro, yo en un principio pues indagaba qué es lo que las personas sentimos cuando hablamos de amor. ¿Qué significa el amor para las personas? ¿Qué entendemos? Y en principio, pues se puede decir que es esa emoción humana que es muy difícil de expresar porque cada persona la vive de un modo distinto. Y es porque el amor se ha convertido en una idea en un concepto de amor, vamos a decir, muy idealizado. Ensalza para unas personas unos valores, para otros unas necesidades, y para otros unos gustos, unas satisfacciones. Y de ahí, en función al que cumpla su expectativa y le beneficia, pues considera que hay más o menos amor en una relación de padres a hijos, en relación entre hermanos, en relaciones de amistad, de pareja, pues se habla de amor muchas veces en función a lo que estoy recibiendo y según yo espero. Si yo ofrezco cosas a una persona, a lo mejor le estoy ofreciendo lo que me sobra. Pero es que, bueno, el mundo me dice que tampoco me prive yo de tanto. Entonces, bueno, pues lo que me sobra, yo estoy amando. Me siento que estoy amando. Hay otros casos en el que estoy dando tanto, de verdad, me estoy forzando tantito, tantito, que es que amo mucho, es que estoy dando mucho, ¿qué más quieres? ¿Qué me esperas de mí, no? No sé, eso yo creo que todos hemos visto, ¿no? En un ambiente u otro. En otros casos, es que no me estás dando suficiente, es que no me amas, ¿no? Hay como un cálculo continuo. Y bueno, pues es que ese conjunto variable entrelaza y mezcla de forma confusa, vamos a decir, afectos, pasiones, necesidades, como decía antes, incluso apego, y trata de encasillar el amor en aquello que a mí me da satisfacción. Y para yo saber que estoy amando, pues yo pongo la medida de que estoy dando mucho o poco, calculando. Cuando ya me hace sufrir o siento que estoy perdiendo, es que parece que hay menos amor. Que el amor se ha terminado. Es que el amor se ha gastado. Yo no sé lo que ha pasado aquí, que nos amábamos, pero ya. Yo le he amado mucho, pero que no sé qué ha pasado. Siempre se ha manifestado una contrariedad entre el amor y la razón. Es que una cosa es lo que siento, otra la que quiero, unas mezclas ahí, ¿no? También nos suena, ¿verdad? esa historia. Y es que se nos ha olvidado que el amor, ¿qué es el amor? Pues me acordaba de pequeña que de las poquitas cosas que no se me ha olvidado de mi catequesis, era la definición del amor. Y era, pero no me decían el amor es, sino me decían Dios es amor. Dios es amor. ¿Qué es el amor? Dios. Eso se nos ha olvidado. Luego, durante unos años, pues hemos estado siendo educados en nuestra sociedad muy, muy interesados, muy preocupados por una formación intelectual que se ha valorado en función al rendimiento. Tanto abarca a las personas, hasta mira cómo ha estudiado, mira lo que ha hecho, mira, y ahí. Descuidando el amor. Descuidando lo que construye a la persona. Y descuidando a Dios en la persona. Rompiendo desde la base más importante, que es la familia. Desmembrando todo aquello que sea un núcleo, un hogar, una cuna de cariño, de dedicación, de entrega, de darse sin contar hasta dónde, de no dar lo que me sobra o aquello que supone un montón de sacrificio para mí, sino de darte sin medida, porque Jesús en ningún momento dijo, perdonadme chicos, pero hasta aquí, es que no os merecéis ni un poquito más, ¿no? Hasta el final, todo, desde el principio, todo en él es darse. Y ahí vemos el amor. ¿Quién nos ha amado así? ¿Nosotros amamos así? Pues hoy vemos que en eso se está construyendo, donde se tendría que seguir alimentando de ese amor desde que los niños son pequeños, pues como decía, incluso en la familia, en su mayoría, es más una fachada que una realidad. Es una unión aparente porque es como si estuvieran todos quebrados, todos rotos en sus propios intereses. Pocos mantienen esa unión en la familia entre padres y hermanos, ya no nos vamos más para allá. Y las que los mantienen a duras penas. Mucho a costa de que, bueno, pues el Señor lleva esa carga, ¿no? Concentrado la mayoría en sí mismo. Y ya, bueno, no vamos a entrar en daños mayores que se está haciendo pues a lo que es el amor de los padres, de los hijos, de los hermanos, de la familia, ¿verdad? Es como si se hiciera capaz de que hemos buscado un amor que encajara en ese concepto, en el concepto del mundo. Y la gente, pues en proporción a lo que les ha ido dando satisfacción, ahí han calculado, me ama, no me ama, amo, no amo. Estas ideas de amor son un amor de negocio, una moneda de cambio, un billete. Y eso es lo que nos enseña el mundo. Pero nosotros sabemos la verdad. Además, el Señor en 1 Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Como decía la hermana esta tarde, si me están faltando cosas, si me doy cuenta que me falta esto, que me falta lo otro, si es que todavía, pero es que una mijita, o quizás no me falta, a lo mejor es que me sobra aquello, pues es que la plenitud de Dios no la tienes, a Dios no lo tienes, porque con Él lo tienes todo, y no te sobra nada. Aceptas tu vida tal como es. Porque si uno se sabe en las manos de Dios, y uno lo cree, porque Dios nos dice, yo no te abandono. ¿Me lo creo o no me lo creo? No lo que dice, sino lo que Él está diciendo. ¿Lo estoy creyendo a Él? Si Él dice que no me abandona y me tiene ahí, que ni un solo pelo de mi cabeza se cae sin que Él lo sepa, pues entonces yo estoy aquí. ¿Qué tengo que temer? ¿Es que me está pasando? ¿Es que me está faltando? ¿Es que no tengo? ¿Es que no puedo? Estoy calculando. ¿Hasta dónde me van a amar o hasta dónde puedo amar? No me estoy creyendo que estoy en sus manos. Estoy renegando. Estoy cuestionando las palabras de Dios. Hablar del amor es hablar de Dios siempre. Siempre que se habla de amor es hablar de Dios. No se puede hablar de otra cosa. Lo demás son caprichos. Lo demás son engaños. Porque Dios es amor. Dios infinito, eterno, omnipotente, omnisciente, justo, fiel, santo, bueno, misericordioso. Presentado en la persona de Cristo a los hombres. Así se nos presenta. Todo lo que es Dios se nos presenta en su persona. Desde que nació y estaba en el vientre de María, sabemos cuánto nos ha amado y cuánto nos ama y cuánto aún está amando a cada criatura. Hasta el momento de su último suspiro en la cruz, sabemos cuánto nos ha amado, cuánto nos ama y cuánto está amando a cada criatura. Ese amor que es inagotable, que no se cansa, que no mira y calcula. Amor, ¿qué es razón? ¿Razón, qué es amor? Ahí no piensa una cosa, siente otra, ahí no hay conflicto, ahí no hay lucha. Es amor, ahí no piensa, pues es que estoy entregando, es que estoy perdiendo. No, ahí la razón quiere lo que se está haciendo. Ahí no se está forzando, lo hace porque él quiere. No lo merecemos, no es que diga, mira, es que este se lo merece. No, es que te amo y por eso lo hago. Es razón de Dios el amor. Todo lo que Él es, todo lo que Él tiene, todo lo que Él hace, todo es amor. Y en Juan 14, 15 dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. En el 20 dice, el que guarda mis mandamientos después de recibirlo, ese es el que me ama. Y en el 23 está hablando Jesús y dice que Él responde, si alguien me ama, guardará mis palabras, mi Padre lo amará y entonces vendremos a Él para poner nuestra morada en Él. Estamos aceptando ese amor, creyéndonos ese amor, y sabiendo realmente lo que es el amor, sin ciencia ficción, la realidad. Y es entonces, cuando eso se acepta, se hace vida en nosotros y lo dice el mismo Señor. Mi Padre lo amará y vendremos a Él a poner nuestra morada en Él. Así vemos que el amor, antes de ser sentido, antes de ser esa emoción humana, es un querer que primero se traduce en actos o en hechos vividos realmente, en vida, y hay que hacerlo sentir. Quiere decir que nosotros amamos y hacemos sentir el amor porque lo estamos viviendo, son hechos reales, auténticos de vida. Entonces se hace sentir ese amor. Ese corazón, como dice en 1 Juan 4, 19, dice, amemos, pues ya que Él nos amó primero. Hemos sentido ese amor por todos los actos hechos divinos de nuestro Señor, de nuestra Madre, de Luisa, de todos los hijos de su voluntad, todos esos actos de amor puro, divino, nos llegan. Y si lo sentimos, cuando sabemos, nos sabemos amados por Dios, no porque lo oímos, sino que esa vida realmente entra en nosotros de ese amor y la acogemos, eso significa guardar lo que estamos escuchando, esas palabras de Dios. Ese amemos porque nos amó primero. Ya podemos amar, porque ya tenemos el amor dentro de Dios. Entonces ese corazón que está frío, que está endurecido, que está enroquecido, que no se puede mover, empieza a calentarse y se siente envuelto de ese amor. ¿Y qué hace? Empieza a latir. Es esa respuesta de amor conforme al amor que recibe. Por tanto, podemos decir que el amor es manifestación y comunicación de Dios al alma. Siendo Dios amor, hace vida de amor en todo lo que hace. Todo, dicen los libros, es una explosión de este amor. Y esa explosión continua de amor de Dios sale de su acto único en su voluntad, dando vida en la creación, dando vida en la redención y dando vida en la santificación. En cada parte tenía una finalidad. Y si decimos que ese corazón a cada latido recibe la vida del amor de Dios, cada latido divino saca de sí, como decía la hermana María Ángeles la semana pasada, ese amor perfecto y completo para cada uno de nosotros. Nos devuelve la vida. Cada explosión de amor del corazón de Jesús está llegando a nosotros, cada instante, hermano. Y podemos tomarlo o despreciarlo. Porque aquí todos los que estamos y los que no están y no lo saben, hemos sido hechos por puro amor. Y somos un acto de amor divino, salido de Dios mismo. Ya nos lo dijo la hermana. Salimos de Dios y a Dios debemos volver. Instante a instante, acto a acto. No podemos olvidarnos. Que por eso decía que el Señor me ha ayudado. Porque decía la hermana, danos, Señor, esa vista tuya, ese sentir tuyo, ese sentir, ese amor que tú tienes, que nos hace ver cuánto nos amas en cada cosa, incluso en aquello que nos está doliendo, en nuestra cruz, en nuestras penas, en nuestra dificultad. Pero no miro y lloro por lo que me falta, sino por lo que aún entre tú y yo no pueda ser correspondido. Y si no por mí, por el que no te corresponde. Porque ya lo hemos dicho esta tarde, son las almas por las que Él está penando, es el tiempo que Él está alargando para recuperar a cada uno. ¿Acaso alguno de nosotros nos conformamos teniendo varios hijos, que uno de ellos venga y punto? No, los esperamos a todos, hacemos lo posible porque no se pierda ninguno. Y aquel que por el que nadie daría la cara, nosotros la damos. Si humanamente nosotros somos así, ¿qué no es Dios? Dice en el volumen 18, en agosto 9 de 1925, hija mía, tú debes saber que este modo de orar es corresponder a Dios en amor por todas las cosas creadas por Él, un derecho divino que entra en el primer deber de la criatura. Esto era porque Luisa estaba contemplando la creación y le estaba dando gracias al Señor por todos, en nombre de todos, que hacen uso de todo lo que existe en el mundo, de todas las bellezas, de todos los bienes de los que vivimos, y ella pues estaba en ese agradecimiento por todos los que no lo estaban haciendo, le estaba llamando al Señor esa oración de gratitud, ¿no? Y Él le dice, es un derecho divino que entra en el primer deber de la criatura, porque la creación fue hecha por amor al hombre. Es más, fue tanto nuestro amor que si hubiera sido necesario, hubiéramos creado tantos soles, estrellas, mares, tierras y plantas y todo lo demás por cuantas criaturas tenían que venir a la luz de este mundo, a fin de que cada una tuviera una creación para sí y un universo todo suyo. Como en efecto, cuando todo fue creado, solo Adán fue el espectador de todo lo creado y él podía gozar todo el bien que quería. ¿Quién no puede decir, el sol es mío y gozar de la luz del sol por cuanto quiera? ¿Quién no puede decir, el agua es mía y quitarse la sed y servirse de ella cuando lo necesita? ¿Quién no puede decir que el mar, la tierra, el fuego y el aire son cosas mías? No está exclusivo para alguno, ¿verdad? Lo disfrutamos todos. y tantas otras cosas creadas por mí. Así, si alguna cosa parece que al hombre le falta, podemos sentir que nos faltan cosas. Se fatiga en conseguirla. Es el pecado que obstruye el paso a mi beneficio. Impide a las cosas creadas por mí ser magnánimos con la criatura ingrata. ¿Te falta algo? Díselo al Señor. Que si verdaderamente te falta y es necesario, te lo dará. Y si no te lo da, es que no te hace falta. El Padre se manifiesta en el Hijo y el amor se comunica en el Espíritu Santo. Eso lo hemos oído muchas veces. Pero aquí tenemos el ejemplo más sencillo, más claro, más auténtico de una recíproca comunicación continua, de una donación total y continua. Aquí vemos la necesidad en la que está implícito el amor de ser correspondido continuamente. Así que reconozcamos que el primer obstáculo para corresponder este amor viene del temor de perder. ¿Qué creemos que vamos a perder? ¿Libertad? ¿Bienes? ¿Comodidades? ¿Vida? ¿Qué estamos gastando? Todo aquello que alimenta nuestro ego y que esta sociedad se ha encargado de decir que lo tengamos bien endiosado. Que no lo perdamos. En primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor. El amor perfecto echa fuera el temor, pues hay temor donde hay castigo. Quien teme no conoce el amor perfecto. Quien teme, quien se siente faltar, quien tiene temor a dar, a darse. A amar me vaya yo a gastar. En el volumen 18, en agosto 9 del 25, dice: por tanto, siendo así, en todas las cosas creadas Dios vinculaba su amor hacia la criatura. En ella entra el deber de corresponder a Dios con su pequeño amor, con su gratitud, con sus gracias hacia quien tanto ha hecho por ella. Nosotros somos conscientes de todo lo que el Señor está haciendo y en medida de aquello que descubrimos, nosotros no podemos quedarnos impasibles como si nada. No podemos seguir igual. Si Jesús nos dice que toda la creación es fruto de su voluntad, que sale de sí mismo todo para envolver al hombre, y que amando a las criaturas saca de sí todo lo que existe para que predique al hombre sus cualidades y para que continuamente nos diga a nosotros: te amo. Eso que estamos viendo, eso que estamos disfrutando, lo creamos. Hermano, vamos a creerlo. Es el Señor que nos está diciendo: te amo. Este suelo está firme para que tú puedas caminar, porque yo te estoy diciendo: te amo. Es su firmeza en el aire, en todo lo que tenemos. Dice: en cambio, cuando yo creé al hombre, no fue solo la voluntad. Lo voy a leer, dice: al crear al hombre, no fue solo nuestra voluntad, sino una emanación que salió de nuestro seno. Una parte de nosotros mismos que infundimos en él y por eso lo hicimos libre de voluntad, a fin de que creciera en belleza, en sabiduría, en virtud, a semejanza nuestra, y así él podría multiplicar sus bienes y sus gracias. Un poquito más adelante dice: cosa que no pueden hacer las cosas creadas, porque están privadas de este libre albedrío, de esta libertad, porque fueron creadas para servir a Dios. Y así que todo nuestro amor está concentrado en el hombre. Por eso pusimos lo creado a su disposición, toda la creación a nuestra disposición, todo ordenado en torno a nosotros, para que el hombre se sirviera de nuestras obras, como escalones, como caminos, para venir a nosotros, para conocernos, para amarnos. No obstante, como si no bastara con todos los dones, y fuera poco toda la creación, le dimos nuestra voluntad. nuestra voluntad fue dada como vida primaria y acto primero de todas sus obras, debiendo él crecer en gracia y belleza. Tenía necesidad de una voluntad suprema, que no solo le hiciera compañía a la voluntad humana, sino que la sustituyera en el obrar. Nosotros, a diferencia de todo lo creado, por muy hermoso que es, tenemos la voluntad de Dios a nuestra disposición, pero no para hacernos compañía, no para tenerlo aquí al ladito, y ese compañero que escuchas o miras cuando te apetece, escuchas o miras cuando te interesa, escuchas o miras cuando te desespera. No, es para no solo servirse de una compañía, sino para que esa voluntad sustituya el obrar de la criatura, que esa voluntad sea la vida de esa criatura. Aquí el no esfuerzo que tenemos que hacer como hacían los apóstoles. Aquí es que da igual que tú estés en tu casa haciendo lo mínimo, que tú estés en tu trabajo que te parece que no te da tiempo a pensar en otra cosa. Estás dejando que Dios obre. Aquí vemos qué es el verdadero amor. Entonces, ¿consiste en hacer la voluntad de Dios? Bueno, hermano, podemos decir que aquel que busca hacer la voluntad de Dios sí siente y roza ese amor, porque se va acercando, va dejando su voluntad. Pero el Señor no nos habla hoy de eso. Con la divina voluntad el Señor ya nos dice, no es necesario que vayas con ese peso. No es necesario, descansa en mí, abandónate, confía en mí de una vez por todas. Para que sea lo que tiene que ser. Mi voluntad, el acto primero de todo tu obrar. Es que es lo que va a salir naturalmente, porque así te he hecho. Sé tal y como te he hecho. Que sea vida en cada una de nuestras acciones. Ahora se trata de hacer sentir a Dios nuestro amor, no de nosotros sentirnos amados. ¿Y cómo hacemos sentir a Dios nuestro amor? Dejándonos llenar por su amor. Porque solo su amor, hecho vida en nosotros, es lo que de verdad va a amar. ¿Qué falta para que nosotros podamos hacer eso? Ya lo sabemos, lo hemos hablado, que es la intención. La intención determina el valor de lo que hacemos. Yo puedo hacer una cosa y hacerlo forzada, pues está vacío. Aunque aparentemente parece que he hecho algo, el fruto ese se va a chuchurrir. No va a servir para nada, en nada va a desaparecer, todo el mundo lo va a olvidar, por muy bonito, por muy bien que quedara. Pero si mi intención está que sea Dios, Dios va a llegar lejísimo. Es que yo voy a parar y me voy a dormir y Dios va a seguir haciendo. Y haciendo, que da igual que yo me manifieste aquí, me ponga, que no pasen por la puerta. Que tiene que ser Dios el que lo quiera hacer. Entonces, ¿por qué hago esto? ¿Por qué he venido? ¿Por quién hago lo que estoy haciendo? Hay una palabra en Hebreo, en 10:5-7, que dice, al entrar, me llamó mucho la atención, porque dice, al entrar Cristo en el mundo, dice, tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, sino que me formaste en un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, heme aquí, oh Dios, aquí estoy yo, como en un capítulo del libro está escrito de mí, para hacer tu voluntad. Pues hermano, ¿para qué hago esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué he venido? ¿Para quién? Pues, Señor, quiero hacer mía tu voluntad, ¿no? Heme aquí. No hay otro sacrificio. No necesitas verme cavando sin descanso. El sacrificio de mi voluntad que se rinde a que la tuya sea la que obra. Esa voluntad humana que se postra adorándote mientras tú vives cada acto. Que podamos decir, tu voluntad, Señor, mía. Yo la quiero hacer por ti, para ti, contigo, en ti, para agradarte, para darte gloria. Porque, hermanos, no somos capaces de hacer nada por nosotros. Y si lo creemos, estamos perdidos, ¿eh? Ese corazón divino se expone para que lo tomemos nosotros. Ese corazón de amor infinito, eterno. Que seamos dignos de ti, Señor. Que vivamos esa vida tuya. Que tu vida fluya en cada uno de tus hijos. Pues termino con Juan, que es la palabra que me dio el Señor para esta enseñanza. En el 4:10, y creo que lo he dicho antes, pero lo voy a repetir para terminar. En esto está el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Ahí está el amor, en darse sin medida, sin contar hasta cuándo ni cómo. Bendito sea el Señor.